Comenzamos con nuestro nuevo espacio bíblico sinodal, así le damos por nombre a este espacio tan rico, ¿no? Junto al padre Norberto Arroyo, quien ya presentamos. Él es sacerdote hace casi 35 años, es párroco de la parroquia Anunciación de María en Córdoba, ya hace como 14 años, profe de Biblia en el Instituto Teológico de Córdoba y en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos también de Córdoba, profe fundamentalmente de Antiguo Testamento. Padre Norberto, qué alegría, ¿cómo andamos?
Pero buenos días,
buen día
a todos los oyentes. Muy lindo este caminito que vamos a empezar a hacer también nosotros.
Buenísimo, es realmente buenísimo, te lo decía fuera del aire. Muchas gracias, la verdad que primero es eso. Muchas gracias por haber dicho que sí en medio de tantas ocupaciones tuyas, que te hayas hecho este espacio lindo para que podamos también juntos disfrutar de la riqueza de la palabra de Dios en este momento tan particular en Córdoba también, porque empieza con la misa el 8 de septiembre, 10:30 en la Iglesia Catedral, este camino sinodal. Explícanos un poco, ¿qué es un camino sinodal? ¿Qué es sínodo? Estas palabras que van surgiendo, ¿no?
Bueno, la palabra sínodo viene del griego. Sínodo, sin es una partícula que se traduce como con. Y odos es camino. Entonces, caminar junto a otros. Y en el lenguaje más técnico es una asamblea en la cual la iglesia va a querer juntarse para escuchar lo que Dios dice, para ver cuál es el camino que tendríamos que recorrer hoy en Córdoba. El primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba. Una reunión entonces para tratar de escuchar juntos como iglesia lo que Dios quiere decirnos y los caminos por los que nos quiere llevar.
Qué buenísimo. Sí. Le pusimos por título en el encuentro de hoy, nuestro primer encuentro, Padre Norberto, Caminemos a la luz del Señor. Y esto surge del texto de Isaías, en el capítulo 2, en el versículo número 5, ¿no? Descendencia de Jacob, vengan, caminemos a la luz del Señor.
Exacto, buscábamos alguna frase que expresara justamente un caminar común, por eso caminemos, sí. Y es aquello que nos va moviendo, que es la palabra, la luz, el Señor que nos convoca. Este texto breve es una profecía de Isaías, se llama de la peregrinación de los pueblos hacia Jerusalén, una mirada profética del futuro, en el cual algún día toda la humanidad va a dejarse guiar por el Señor y por la luz de su palabra.
Ahora, Padre Norberto, la vida misma, la vida humana, la vida de todos nosotros es una invitación a caminar junto a otros. No somos islas, tenemos que caminar junto a otros. De ahí deviene, ¿no?, el encontrarse con el Jesús que habita en el otro y habita en mí. Y esto también es una invitación, pero absolutamente para todos, ¿no?
Sí, efectivamente. Una primera mirada desde la Biblia nos hace ver el relato de la creación, los dos relatos de la creación, justamente se refieren a esto, ¿no? Los relatos de la creación y todos estos primeros capítulos del Génesis son reflexiones sapienciales que han llevado mucho tiempo a la humanidad y, bueno, a los sabios de Israel en el caminar de su comprensión de Dios y de lo que ellos veían en otros pueblos también. Por eso estos relatos son como respuesta a decir qué es lo que constituye al hombre, la vida humana, el camino humano, no solamente para Israel. Y ahí tenemos en el capítulo 1:26, el primer relato va contando por días, ese lo conocemos el primer día, el segundo día va creando Dios las cosas. Y en el sexto día dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Dominen en los peces del mar, en las aves del cielo, en los ganados y en todas las alimañas y en toda sierpe que serpea sobre la tierra. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios la creó, macho y hembra los creó, y los bendijo. Entonces acá vemos que ahí Dios crea al ser humano y lo crea diverso. Y lo llama que desde esa diversidad cumplan todas estas acciones que dice, ¿no? Hagamos al hombre, dice, dominen, sean señores de toda la creación, de los ganados, de todas las sierpes. Después dice también, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen. La tarea del hombre es junto a otros ser fecundos. Ser fecundo es también que la vida tenga algún sentido. Hay muchas formas como la colaboración humana hace fecunda la vida de las personas. Entonces, una primera afirmación que forma parte de la Biblia y de las verdades que surgen de tomar este libro como una palabra de Dios, es que el hombre está hecho para compartir la vida con otros.
Exactamente. El otro es un otro, padre, ¿no? Pero pensaba el otro es también un otro. Que...
Puede ser, acá se dice varón y mujer, lo mismo sí. En los relatos que vamos a leer después, pero son reflexiones justamente sobre la interacción de las personas, ¿no?
Claro, claro.
Todo otro, de alguna manera, es un colaborador, tendría que ser un colaborador para que el hombre pueda ejercer el dominio y el señorío, que es una dignidad humana. Ejercer el dominio sobre las cosas, compartir los regalos de la creación, la mesa de la creación, como decía el Papa Juan Pablo II, ¿no?
Así es.
A lo mejor lo que puede pensarse desde este punto de vista es, para la gente que está escuchando, sí. Si han compartido alguna experiencia linda de trabajar con otros, de sentir la fecundidad de encontrarse con otras personas,
¿no? Sí, le hacía esta pregunta a la gente cuando arrancábamos, ¿no? ¿Qué recuerdos no tenés de haber compartido con otros algo simple como puede ser un viaje, puede ser un servicio en la parroquia o en tu barrio, una tarea o un proyecto, algo simple, ¿no? Pero creo que hay mucha riqueza y en el compartir.
Sí, 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 efectivamente.
Unir corazones, ¿no?
Sí. Efectivamente.
Y decía, sí. Padre, que primero el otro es un otro, sí. Pero también todos formamos parte de un mismo cuadro. Todos venimos de ser hijos de Dios, ¿no? Hay claro, siempre algo que nos une y nos une a todos, ¿no?
Sí, esta como común invitación, la común vocación, cuando Dios crea, habla. Entonces con la palabra llama. Entonces nosotros, todos los seres humanos, tenemos esta tarea de responder a esta llamada de Dios a ser plenos, compartiendo. Y en los trabajos, en la fecundidad, en el llenar la tierra, en ejercer nuestro dominio y nuestro compartir de los bienes de Dios, ¿no? Como decía recién. Y en el otro texto, que es el también desde la creación, pero del capítulo 2, el orden de la creación es un poco distinta. Por eso explicaba que estas son respuestas sapienciales, no son como descripciones de cómo fueron las cosas, sino de cómo son las cosas ahora. Entonces, estas son respuestas a lo que el sabio ve en este momento y en toda la historia humana acompaña. Este otro texto, Dios lo crea primero a Adán solo, lo crea de barro, el muñeco de barro famoso que ya conocemos, y sopla sobre él para hacerlo un ser viviente. ¿Qué aspecto de la humanidad subraya esta imagen? Que somos hermanos de la creación. Somos de tierra, somos de barro, pero también tenemos algo más que nos distingue, que es el soplo de Dios, ¿no? Pero dice el texto en el capítulo, ¿querés leer vos? Mira, tenés a mano una Biblia ahí.
Tengo acá una mano, ¿qué busco?
¿Querés leer el capítulo 2 del Génesis?
Sí, ¿qué versículo?
Es un poquito más larguito este, por eso tenés una mejor voz. Desde el 18 en adelante hasta el 24. Perfecto. El relato segundo de la creación del hombre y la mujer. A ver.
Dice así. Después el Señor Dios pensó, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a proporcionarle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios formó de la tierra toda clase de animales del campo y aves del cielo y se los presentó al hombre para ver cómo los iba a llamar, porque todos los seres vivos llevarían el nombre que él les diera. Y el hombre fue poniendo nombre a todos los ganados, a todas las aves del cielo y a todas las bestias salvajes, pero no encontró una ayuda adecuada para sí. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y llenó el hueco con carne. Después de la costilla que había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces éste exclamó, «Ahora sí, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por eso se llamará mujer, porque ha sido sacada del varón. Por esta razón deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se hacen uno solo. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza el uno del otro». Esto es palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Este texto es muy hermoso y es un texto que se pone para los leccionarios para la celebración del matrimonio. Es muy rico. Hay varias observaciones de los sabios. Una decíamos que era que el hombre es pariente por su ser con la naturaleza y también es un poco más que eso por el soplo de Dios, ¿no? Y aquí empieza esta parte del relato diciendo que Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. Sí. No es el hombre el que se siente solo simplemente, sino que Dios se da cuenta, digamos así, en una forma antropomórfica, de que el hombre está solo y que eso no es bueno. El otro relato de la creación, cada obra de Dios, Dios decía, esto es bueno. Y cuando llegó el hombre y la mujer dijo, esto es muy bueno. Aquí dice, no es bueno que el hombre esté solo. Una primera cosa que podemos tomar de aquí es que el sentirnos solos no es algo malo. Por más que sea triste y por más que sea doloroso, es como un eco de la palabra de Dios en nuestro corazón que nos llama a buscar a otro, a abrirnos de nosotros mismos, ¿no? O sea, Dios dice que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué pasa? Se encarga Dios de ver cómo hace para que el hombre llene este vacío que siente adentro. El texto relata a modo humano, entonces como que Dios no sabe qué es lo que le pasa al hombre y lo manda a buscar. Yo, comentando este texto, siempre lo relaciono con la etapa de la vida, cuando uno es chico y empieza a sentir las ganas de ser amigo. Hay una edad en que uno se cree que todo el mundo es amigo suyo, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo el hermano de un seminarista, éramos muchos, muchísimos en ese tiempo, y en un encuentro de familia había como 500 personas, y él estaba orgulloso, decía, todos estos son amigos de mi hermano. Era como una cosa muy grande, tengo muchos amigos, ¿no? Todo llega un momento en la vida en que nos damos cuenta que es lindo ser amigo, y empezamos como a buscar. O si no, nos cuesta mucho relacionarnos, y tratamos de ver con qué se llena eso que sentimos adentro, ¿no? Entonces dice, el Señor formó los animales del campo, las aves, todas las cosas, ¿no? Y lo llevó para ver que el hombre le pusiera nombre, poner nombre a las cosas. También los chiquitos cuando preguntan qué es eso, que es otra etapa también, qué es eso, qué es eso, qué es eso, es saber para qué sirve en la vida de uno. Claro. Si vos le decís un nombre que no dice nada, vos le decís una silla, ¿para qué es eso? Es para sentarse. ¿Qué es un libro? Es para leer. Entonces, la búsqueda de ese vacío, el que al hombre lo lleva a ponerle nombre a las cosas, y a ver si ese vacío interior se puede llenar con algo, ¿no? Entonces, puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo, a los animales. Pero, gracias a Dios, entre paréntesis, no encontró una ayuda adecuada. Acá la palabra interesante es ayuda adecuada. Ayudas son muchas cosas. Por ejemplo, no hay cosa más linda que lograr sacar un tornillito con la punta de un cuchillo tramontina. Cuando uno no tiene cómo hacerlo.
Uno Phillips.
Pero lo mejor es tener un destornillador Phillips. Ese es adecuado para eso. Entonces, como que el hombre anda buscando ayudas para llenar ese vacío y tiene que ser adecuada. Lo único que puede llenar ese anhelo de la soledad del hombre es el otro, ¿no? Y eso es lo que plantea después el relato.
¿Qué hizo lo que Dios? Nos contás. ¿Lo hizo? Vamos a una primera pausita, si te parece, padre, una primera pausa musical.
¿Cómo no?
Los Andes Hermosos, ¿no? Que nos estás contando sobre esta primera parte. Aquellos que quieran leerlo, estamos en el Génesis, ¿eh? En el capítulo 2. Y aquellos que tengan la Biblia a mano, sáquenla, que estamos en el mes de la Biblia también. Sáquenla en polvo, la sacuden un poquito, la abren. Y junto con el padre Norberto vamos desglosando esto hermoso en este primer programa. Caminemos a la luz del Señor. Así le pusimos este primer encuentro. Vamos al encuentro de la música, ya venimos. Leerte, padre Norberto. Dice un saludo grande, como una montaña, al padre Norberto, que fue mi profe en ITEC. Soy Maru Villalma. Villalba, y te mando un abrazo. Excelente
saludos,
el programa. Bien, excelente el programa del día de hoy, también nos dice por WhatsApp. Buen día Radio María, soy Patricia, soy catequista de confirmación, y les cuento que el viernes pasado una niña me preguntó si Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y procrearon y tuvieron hijos entre hermanos. Me sorprendió su pregunta, tengo que contestarle mañana, ¿qué le digo? Padre Norberto, gracias por el programa de hoy, dice un mensaje. Y otro dice, qué lindo escuchar al padre Norberto, soy de la parroquia San Juan Evangelista. Bueno, van surgiendo algunas preguntitas también.
Ahí estuve 11 años de párroco antes de estar aquí donde estoy ahora. Esa pregunta del niño es problemática y es muy importante porque es cierto. Este tema a nivel teológico se llama si ha habido una sola pareja o muchas parejas.
Sí.
Creo que la dificultad se plantea justamente por creer que la Biblia es un tratado de biología. Por eso yo explicaba antes el sentido que el origen que tienen estos relatos. No había WhatsApp ni cámaras ocultas ni nada en la creación. Entonces, para salvar eso, decían en un tiempo, ¿cómo se supo esto? Y porque Dios le contó a algunas personas. Pero son respuestas más bien a partir de las preguntas nuestras. Lo que está diciéndose aquí es que el origen de la humanidad está en Dios y que hay un proyecto de Dios para la humanidad. Pero no está tratando de explicar exactamente cómo han sido los modos. Claro. Y después la teología plantea la dificultad que decir, si no han sido una sola pareja, ¿cómo se transmite el pecado a otras parejas? Que es otro dato que es el que viene después, ¿no? Lo que plantea esa nena es una dificultad grande. Pero viene del modo de concebir nosotros la cosa. Yo le diría así, mira, en este texto se habla de Adán y Eva. Adán quiere decir el hombre y está vinculado con la raíz de tierra, Adama. Entonces el ser humano, que es plural, es diverso, ha nacido de Dios y tiene la tarea de vivir como de justamente multiplicarse y dominar la tierra.
Bien.
Bueno, sigo con lo que venía hablando, ¿no?
Sí.
Lo que veníamos viendo es que el relato del 2:18, en el cual la mujer todavía no aparece aquí a donde íbamos nosotros, está el vacío del hombre y el hombre que trata de llenar su vida con cosas, ¿no? De fondo está eso, y que sabemos por experiencia humana que muchas veces nosotros a ese vacío interior nos distraemos y queremos llenarlo con otras cosas. Con animales, que está muy bien tener mascotas, está muy bien tener un jardín hermoso. Lo triste es cuando uno tiene el centro de su vida en eso y a lo mejor no abre los ojos para reconocer a un hermano y para hacer algo con él, ¿no? Esa es una forma que a mí me parece se puede aplicar muy bien con este relato. ¿Qué nos dice el relato respecto a la llamada a la comunión? Que el hombre va a ser tentado de llenar su vida con cosas, con plantas, con animales, y de cerrarse al otro. ¿Qué es lo que aparece ahora? Entonces Dios, viendo esto, dice, hizo caer un profundo sueño sobre el hombre. Respecto a este relato hay mucho chiste también, ¿no? Pero vamos a tratar de no entrar ahí. ¿Por qué se dice que lo hace dormir al hombre? Porque las grandes obras de Dios no tienen testigos. Por eso Dios obra como desde la noche y aparece a la luz el regalo grande de la mujer. El hombre, también porque en la antigüedad no se sabía el misterio de la vida, cómo se iba formando escondido en el seno materno, y recién se manifiesta cuando nace un niño, ¿no? Entonces aquí, ese es el sentido por qué lo durmió al hombre, porque las grandes obras de Dios superan la capacidad de comprender del hombre. Y entonces, ¿qué hizo? Dice el texto, se durmió, le hizo caer un profundo sueño, le quitó una de las costillas rellenando el vacío. Aquí también los autores dicen que posiblemente tratan de explicar por qué será que el hombre tiene costillas hasta un lugar y después ya viene la panza que es blandita sin costillas. Estos tipos de observaciones se llaman respuestas etiológicas. Sí. Entonces se inventa alguna acción o algo, pero y eso nos revela cuál era la preocupación. El hecho, esto tiene una riqueza grande así como símbolo, después mucha gente lo dice, pero no tan directamente en el nivel del relato en su origen, esto de que el hombre y la mujer van a la par, ¿no? La costilla. Eso lo suelen decir mucho la gente de encuentro de matrimonio. Lo que sí tiene que ver con el relato es que Dios no crea otra cosa distinta del hombre para llenar ese vacío del hombre, sino que toma algo del hombre, de lo que él mismo es, y con eso hace lo que al hombre le falta. Y ahí ciertamente está afirmando la común dignidad, ¿no? Cosas que son también un poco como de avanzadas respecto a lo que siempre se suele decir, que en la Biblia es como que el hombre está primero y la mujer segundo. Algo hay por culturalmente, pero este texto es muy fuerte en eso. Y eso también se manifiesta en que cuando Adán le da un nombre, perdón, Adán en este texto se llama Ish, que quiere decir varón. No inventa un nombre distinto, sino que hace el femenino de su nombre. Entonces cuando dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, está contentísimo con lo que encontró, era lo que andaba buscando y no sabía. Y ese es lo lindo del enamoramiento. Cuando una persona descubre el amor, por eso está el signo de la media naranja o del medio corazoncito, o sea, uno descubre que eso lo completa en un nivel muy profundo cuando uno siente un amor verdadero, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace exclamar a él: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será ya amada, y acá las traducciones son muy feas, porque en castellano decimos hombre y mujer. Algunos, para forzar, para que se note este parentesco entre el nombre, le ponen varón y varona, pero queda feísimo. Otros, para usar las mismas letras, ponen hombre y hembra, queda peor todavía en el uso nuestro, pero en las traducciones se quiere expresar que en hebreo ahí simplemente se le agrega la letra que lo hace femenino, que es la ish e isha, y eso indica que el hombre y la mujer son iguales, son lo mismo, pero como separado, que es lo mismo que expresaba el otro texto: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y mujer. La imagen y la semejanza de Dios no es el varón, es el varón y la mujer.
Ahora, todo padre, en este vínculo que tenemos también hasta con los otros, hay desilusiones, hay decepciones, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con el otro punto que queríamos tocar.
Exactamente.
Que esta llamada que está tocada por el pecado, ¿no? No es todo ideal, limpito. Exacto, no, estamos en una relación también de aprendizaje entre unos y otros, para aprender directamente también primero nosotros.
Lo que el texto dice, esto es todo hermoso, y de hecho creo, yo lo digo así porque ciertamente muchas de estas cosas uno las siente en el corazón y anhela que se pueda realizar. Sí. Y los sabios también sentían esa tensión entre los sabios, digo, no por despreciar la revelación de Dios, Dios se revela a través también de esas cosas, ¿no? Sentían que hay como una llamada a lo más grande, y a su vez sentimos una fuerza que destruye justamente eso. Inmediatamente el texto del Génesis cuenta, el capítulo 3, cuenta que Dios le puso un mandamiento al hombre como un signo de que él aceptaba ser criatura y no Dios, no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el relato de la tentación y la caída, la desobediencia, ahí empieza como justamente a introducirse esta gran grieta que tiene un montón de manifestaciones, uso a propósito esa palabra, porque es como una grieta en nosotros mismos, en las relaciones con los demás, ¿no? Se manifiesta de muchas formas. Lo primero, parece que aquella que teóricamente debía ser ayuda adecuada es la que comparte con el hombre ese fruto que no debían comer, ¿no? En el texto se pone a la mujer, pero en la historia humana es cualquier otro que, en vez de ser ayuda adecuada, a otro le ayuda en un mal sentido, a hacer daño, a hacer mal, a desobedecer a Dios. En el fondo está frustrando su vocación y la vocación humana a compartir la vida, ¿no?
Claro. Y acá hay otros textos que nos iluminan dentro del Génesis, que es un libro bastante amplio, ¿no? Tenemos esta primera parte del capítulo 2, pero después hay otros capítulos que ya nos están hablando de...
Claro, de las
se está complicando las cosas, ¿no?
Podemos decir que, como paso, primero está el sueño de Dios sobre el hombre y la vocación del hombre, que nos queda a nosotros, a pesar de tener el pecado, tenemos en el corazón ese anhelo de... y un sueño de poder ser mejor. Y en el capítulo 2 y adelante comienza a describir cómo esta desobediencia a Dios, el hombre se desvincula de Dios, y entonces como que todas estas relaciones y esta llamada tan hermosa del hombre se van deteriorando, ¿no? Lo primero que se cuenta es justamente esto, que quien tenía que ser ayuda adecuada, en vez de ayudar, es instrumento del Satán, del tentador, para hacer el daño. Luego sigue Caín y Abel, los hermanos, ¿no? El texto es complicado y no se sabe bien, son niveles de texto muy antiguos, es complicado y no se sabe bien qué pasó. Dice, Dios aceptó el sacrificio de Abel y no le gustó el de Caín. Entonces Caín le dio un broncón bárbaro, y entonces lo siente rival a su hermano ante Dios. Yo digo que esas son como cuando en la familia se pelean los chicos. Sí. Los chicos se comparan entre sí porque son solo hijos, y les reprochan a los padres lo que le ha dado al otro o a él, y no entienden las razones de los padres. Y los papás dicen, bueno, ya cuando seas grande y tengas hijos vas a entender que no es falta de justicia, no es maldad, sino que a cada uno se lo ama de distinta forma. Entonces acá Caín siente que Abel, le siente mucho rencor a Abel, y piensa que si Abel existe, él no va a poder vivir tranquilo, por eso lo mata. La presencia del otro, en lugar de sentirse como alguien que me completa o como alguien que tiene un valor y fue reconocido y yo me tendría que alegrar con eso, no, yo lo siento como que me lo está quitando a mí, ¿no? Entonces siento como rival al otro. Y si no le gano, no soporto que esté. y lo mata, ¿no? Ahí viene también un texto muy lindo, que muy lindo, muy dramático, pero es cierto. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Está justamente diciendo en negativo lo que Dios quiere que seamos, siendo ayuda adecuada y compañeros de camino, que es, tenemos que cuidarnos, como tantas veces dice el Papa Francisco, somos guardianes. No podemos desentendernos de la suerte del otro, y mucho menos todavía eliminarlo, ¿no? Eso va contrario a nuestra naturaleza.
Así es, ¿no? Después de Caín y Abel, claro, continúa contándonos, claro, otras historias que también tienen que ver con la actividad humana cuando quiere hacerse al margen de Dios, ¿no?
Claro, es como que toda esa estructura que Dios había armado se va haciendo como una bola de nieve y se va complicando todo. Después de Caín y Abel, en el texto viene el diluvio. Cuando va a comenzar el diluvio es una tradición muy antigua. Existen tradiciones del diluvio en Asiria, en el Sumer, que son zonas de Irak, de Kuwait. Ellos tenían, ¿y de dónde vienen las tradiciones del diluvio? De que uno ve una a lo mejor un acantilado y como a 15 metros encuentra un fósil. Y uno dice, ¿cómo puede haber estado? Debe haber venido una inundación grande. Son relatos típicos de lugares donde hay mucha agua, los diluvios. Por ejemplo, en lugares desérticos nunca hay tradición de diluvio. Es típico que el hombre produce explicación. Entonces, en el diluvio de la Mesopotamia, dice, Dios mandó un diluvio porque le daba bronca a los dioses, eran plural ahí, porque los hombres hacían mucho ruido y no les dejaban dormir la siesta. Entonces se enojaron con los hombres, a los cuales habían creado para que los sirvan, porque hacían mucho ruido, y después del diluvio se salva uno, y con ese y con un dios hace otro hombre. Bueno, los israelitas toman esta tradición y le quieren dar un sentido y decir, ¿por qué puede ser, si alguna vez a Dios se le hubiera ocurrido destruir todo? Entonces ellos ponen otra causa, dice, le pesó a Dios haber creado al hombre al ver la maldad de los hombres, o sea, la crueldad, el asesinato, la violencia, o sea, la acción de los hombres contra los hombres. También está un texto en el cual se dice qué es lo que quiere Dios y qué son realidades lamentablemente cotidianas en la historia humana, ¿no? La maldad, la crueldad, la violencia, el atropello, el abuso. Todas esas son cosas que aún en el Génesis están miradas como esto Dios no lo quería. Y eso en una hipótesis de que Dios hubiera hecho un diluvio alguna vez, para los autores de la Biblia es indudable que tendría que ser por eso y no por otro motivo, ¿no? Es el diluvio. El que sigue después como signo de algo que va creciendo es la Torre de Babel. El relato de la Torre de Babel dice que los hombres, por empezar, es Babilonia. Ahí no había piedra, entonces ellos hacían ladrillos. Es una crítica a Babilonia, como hablando de ese lugar donde ellos tuvieron que estar desterrados. Entonces, es una zona llana. ¿Cómo se hace para expresar un lugar de Dios? Se hacen templos para arriba, se hacen lugares altos. Eso pasa en México también, todas esas columnas, no me acuerdo, sigurats o nombres así. Entonces los hombres quieren hacer una torre que llegue al cielo, dice el texto, ¿no? ¿Qué significará esto? Que a través de la industria y de la técnica humana, alcanzar lo que es de Dios solamente, ¿no? Por eso se vive, entendiéndolo simbólicamente, como una actividad humana que pretende negar a Dios. La actividad humana tiene su autonomía secular, pero a veces el hombre no acepta que deba someterse a algunas cosas. Entonces, una actividad humana que se cree en Dios, que se cree dueño de todo, que no se frena ante nada, sería un símbolo actual de lo que es la Torre de Babel. ¿Cuál es el producto de esto? ¿Qué sucede a los hombres? Se confunden. Cuando el hombre hace el mal, en vez de entenderse, no se entiende y se crea confusión. Y ahí surge, por eso el tema en el Génesis, surge que después de la Torre de Babel aparecieron las distintas lenguas de los pueblos, ¿no? Es todo como una idea de mirar desde la causa primera, que fue la desobediencia, como el mundo del hombre que estaba llamado a sentirse compañero, a ayudarse, a crear juntos, a dominar juntos, se va deteriorando y se llega al mundo que conocemos todo y que se conocía también en ese tiempo, ¿no?
Claro, hay una reversa acá, ¿no? Podemos seguir caminando juntos, porque parece que esto, claro, nos hubiese oscurecido el camino y no forma parte de este camino sinodal, ¿no? Que estamos tratando también de construir. Claro. Pero siempre hay una vuelta, siempre Dios nos sale al encuentro y dice, vuelvan que venimos por
claro,
acá ahora.
El
¿no?
Siempre eso. Me acuerdo una amiga siempre, ella decía, en algo hay que creer. Como que uno tiene que ser positivo en la vida y tener esperanza, pero en algo, en el aire. Algunos dicen, yo confío en el cielo, yo confío en el viento, en alguien, ¿no? O sea, esto que vos decís, que hay siempre una fuerza, es porque Dios es fiel. O sea, Dios no abandonó al hombre, que como que le arruinó todo esto, ¿no? No abandonó al hombre. Dios sigue siendo fiel a su amor creador. Porque él podría haber dicho como en el diluvio, esto los mato todo de nuevo, claro. Chao. Sí. Y en cambio Dios fue fiel, y eso es lo que nosotros creemos, junto con las tradiciones judías y musulmanas, que Dios es fiel y entonces Dios se acerca al hombre para ayudarle a hacer ese camino, ¿no? En los textos sobre la revelación de Dios, revelar quiere decir contar. ¿Qué es lo que Dios cuenta? Nos cuenta quién es Él, nos va mostrando su rostro y cuál es su sueño para la humanidad. Entonces, toda la historia de la salvación es un acto de fidelidad de Dios que va despacito entrando en la historia humana, finalmente en Jesucristo, para crear estas posibilidades reales de que este sueño de Dios y de mucha gente sea posible. Eso en Jesucristo, efectivamente.
Así es. ¿Cómo concluimos en este último minutito, padre? Lo dialogado, que es un montón, hay un montón más para desglosar, cosas, pero en este primer programa, este primer pantallazo a modo de síntesis, ¿qué podemos decir?
Y yo diría que tenemos en el corazón nosotros como una fuerza humana y tenemos los mejores sueños, como dice San Pablo, siento en mi corazón como una doble ley. Por un lado le quiero hacer el bien y todo, y no me sale. Y siento una división que me tira para abajo. Dice Pablo, ¿quién podrá ayudarme en esto? Gracias a Dios por Jesucristo. O sea, realmente esto forma parte de la realidad. No tenemos que hacernos ilusiones de que todo es como tipo el mundo de los dibujos animados, que ser creyente y construir caminos comunes va a ser un trabajo, a Jesús le cuesta la cruz, ¿no? Y que nosotros somos invitados a creer realmente que ese anhelo de bien que tenemos está sembrado por Dios en nuestro corazón y que nos va a costar, pero cuando el Señor nos revele es porque también nosotros nos pongamos a ser constructores de un mundo nuevo, que en este caso concreto pasa por animarnos a crear vínculos y a ser fieles a ellos.
Bienvenido. ¿Te sentiste cómodo?
Muy cómodo, sí.
Qué bueno.
Tenía un poco de miedo porque es todo abierto, pero bueno, vamos a ir haciendo camino.
Así, vamos haciendo este camino todos los días jueves, a partir de las 10:30 de la mañana junto al padre Norberto Arroyo. Muchas gracias, padre.
Bueno, verán. Nos vemos. Abrazo. Y muchos saludos a los oyentes.
Gracias.